Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Atención emprendedores y soñadores. Si siempre quisiste tener tu propio espacio en Argentina, LASO, Latin American Strategy Opportunities, está acá para ayudarte a hacerlo realidad. El mundo cambia, América Latina evoluciona y Argentina está llena de oportunidades. En LASO compartimos tu entusiasmo y queremos acompañarte en este camino. Con una consulta de solo 15 minutos, podemos conocer tus objetivos y acercarte a concretar tu sueño. Es fácil, rápido y puede cambiar tu vida. Contactanos a través de nuestra página web www.lasoinvestments.com y empezá a construir tu futuro en Argentina. Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Economía y Cultura, correspondiente al día lunes 28 de abril de 2025. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben, quienes conocen de mi portento, de mi búsqueda, de mi alcance renacentistas y enciclopédicos, de mis modos algo alambicados, plenos de circunloquios e hipérboles barrocas, o de naturaleza barroca, como también mi modo de aventurarme en la vida, de acometerla, de interpretarla a la usanza de la tragedia romántica. Periodos que se estudian en Economía y Cultura, mi programa que se transmite todos los lunes de 20 a 22 horas en esta espléndida señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Los periodos, llámese barroco, luego le sigue el Renacimiento, luego los clásicos, luego los románticos, y por supuesto hay bisagras o conjuntos intersección entre periodos y periodos. Uno puede hablar de los posclásicos adentrándose en el periodo romántico, como también cuando hablamos de los clásicos Haydn, Mozart, Haydn, Beethoven. Beethoven es considerado el último clásico y el primer romántico. No existe una cuestión tan arbitraria, tajante y drástica cuando separamos los periodos. Se va preparando el clima, ¿correcto? Y en cualquier caso, cuando hablamos de los románticos, estamos hablando de Brahms, de Schubert, de Schumann, de Chopin, de Liszt, de Berlioz, ¿no es así?, de Richard Wagner. Estamos claros, de tal suerte que cuando hablamos de los impresionistas y hablamos del impresionismo francés, hablamos de Ravel, de Debussy, ¿no es así?, de Satie. Hay autores muy específicos, en algunos casos archiconocidos o superconocidos o muy conocidos, cuyas obras son divulgadas ampliamente, transmitidas, difundidas. Hablar de mi espíritu renacentista y enciclopédico, o hablar de mis modos barrocos o de mi tragedia romántica, significa que esos periodos son tratados aquí con mucha seriedad, con mucha profundidad, con gran exhaustividad, de manera pormenorizada, en términos de la historia de la música, la teología, el arte, la cultura, las escuelas de pensamiento económico, ¿de acuerdo? Porque la economía no surge con Adam Smith. Hay pensamiento económico en Aristóteles, en Tomás Moro, en su Utopía, ¿correcto? Hay consideraciones en términos de los viejos doctores de la Iglesia, el pensamiento canónico en cuanto si cobrar interés es usura o no es usura. ¿No es así? Conforme el progreso o el avance de la humanidad, no solamente no hablamos de que el interés no es usura, sino que ciertos cargos en ciertos contratos privados o contratos públicos, no solamente uno adeuda capital, sino que en el caso de una quiebra flagrante o particularmente intencionada, ¿no es así?, un concurso de acreedores fraudulento, lo que se está debiendo es no solamente el capital, sino intereses de naturaleza compensatoria, resarcitoria y punitoria. Fíjense, de pensar en que el interés es usura y que no debería cobrarse interés, a tres segmentos, tres caracteres, ¿sí?, de interés. Bien, esto quería simplemente decir. Y ya que me veo inspirado para rematar esta cuestión, Adam Smith se lo considera el primer economista moderno o el primer liberal de la historia, lo cual también es algo errado, porque François Quesnay, ¿sí?, y toda su escuela ya tenían la semilla del pensamiento liberal, y mucho antes que eso los sacerdotes jesuitas de Salamanca, que se anticiparon a los austríacos entre 2 y 3 siglos, ¿de acuerdo?, y que invocaron los principios del tiranicidio, una de las razones con las cuales se apelaba al deber, ¿no es así?, de la comunidad, de la sociedad, del pueblo, hacer tronar el escarmiento en términos de tiranicidio, era si los gobiernos envilecían la moneda, ergo si generaban inflación. Piensen si eso hubiera tenido lugar en la Argentina, ¿correcto? Bien, y fíjense que pese a que estos temas son para mi espíritu, pasión y calidad, y por lo tanto el fervor de las almas, lo estoy diciendo de manera bastante morigerada, serena, pausada. Adam Smith, el primer economista moderno. ¿Por qué decimos esto? Porque An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, se suele abreviar con la riqueza de las naciones. Y hay un trabajo, lo digo permanentemente, como lo decía el doctor Mariano Grondona, un trabajo de igual trascendencia, relevancia, calidad, ¿no es así? Y tal vez más, que es Theory on Moral Sentiments, la teoría de los sentimientos morales, de lo cual yo hablé muchísimo acá y que tiene que ver con el calvinismo escocés, ergo los presbiterianos, la austeridad, la vocación por alentar el capital a reinvertir las ganancias en buena medida para aumentar la escala del negocio y que el consumo del capitalista sea una medida discreta, ¿de acuerdo? Sin ostentación alguna. Entonces, Adam Smith, ¿por qué lo consideramos el primer hombre orquesta? Porque reúne en ese primer gran tratado, La riqueza de las naciones, cuestiones de tributación, comercio exterior, la división social del trabajo al interior de las fábricas, lo cual aumenta la eficiencia. ¿No es así? Bien, es el primer hombre orquesta. No necesariamente el más brillante de los primeros hombres orquestas, porque si usted analiza, si se toma el trabajo de leer los tres tomos de El Capital, de Karl Marx, mucho más abstruso, complejo, sofisticado, enredado, pero habla de todos los aspectos de la economía. Allí también usted tiene un hombre orquesta, con enormes contradicciones. No pudo superar en tomo 2 y tomo 3 las objeciones que le hicieron los austríacos. ¿De acuerdo? Entonces, ya les dije, no es el primer liberal Smith. Incluso los fisiócratas, ¿sí? Quesnay, ¿no es así? Laissez passer le monde de lui-même. Dejar hacer, dejar pasar. El mundo va por sí mismo. Los fisiócratas que componen en el tableau économique la primer matriz insumo-producto, que será luego desarrollada con toda pompa, circunstancia, sofisticación intelectual por Leontief, ¿sí? Vasily Leontief, ¿de acuerdo? Una cuestión en la que no creen los austríacos y mucho menos los libertarios. Bien, esto ya lo expliqué muchas veces. Entonces, bien, vengo de nuestro primer encuentro coral, Ciclo de Música Clásica 2025, lunes 28 de abril, 17:30 horas. Por supuesto, nuestro Palacio Legislativo queda en Perú, 160. En este caso, actuamos o cantamos en el Salón Montevideo. Yo integro como bajo barítono el coro institucional de nuestra legislatura, ¿no es así? El coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conducido magistralmente por el maestro, pianista y organista Claudio Mesina, que en todos sus ensayos nos da clases de canto, hasta incluso del buen decir, del fraseo y la oratoria, las cosas como son. En el programa, nosotros como dueños de casa, abrimos, ¿sí?, el convite, coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dirección maestro licenciado Claudio Mesina, que próximamente vendrá a mis programas, ¿Qué obras hicimos? Canticorum Júbilo de Georg Friedrich Händel, Cañaveral de Carlos Guastavino, mi muy admirado y querido Carlos Guastavino, como Alberto Ginastera y como Julián Aguirre. Luego Cantares de Machado Serrat. Serrat musicó a Machado, ¿no es así? Y bien, arreglo vocal, sí, versión vocal de Liliana Canciano. Luego El cosechero de Ramón Ayala, arreglo vocal o versión coral, sí, de Liliana Canciano. Y por último, un tributo a Mores, ¿correcto? Los arreglos para coro, Marcelo Balba. En ese tributo a Amores cantamos una serie de tangos, sin concluirlos, digamos tres cuartas partes de una serie de tangos. Bien, luego nos siguió, ¿sí?, nos sucedió el coral portugués, bajo la batuta del maestro Víctor Bettinotti. Más tarde el coro Licán, bajo la dirección del maestro Sebastián Ormeño, ¿de acuerdo? Hacen música básicamente del repertorio popular del rock nacional, arreglos corales, ¿no es así? El Témpano, Cuando ya me empiece a quedar solo, de Sui Generis o Charlie García, ¿no es así? Y Nito Mestre, La última lágrima, de Memphis La Blusera, luego un mix de rock nacional, Seguir viviendo sin tu amor, de Spinetta, de mí, de Charlie García, de mí lo cantamos nosotros también, Trátame suavemente, de Daniel Melero. Y muy bien, arreglos vocales de Sebastián Ormeño, ¿no es así? Guitarrista, gran cantante, es el director. Luego siguió el Musicorum, coro de la Facultad de Ingeniería del Ejército Argentino, es decir, de la Escuela Superior Técnica, bajo la dirección de mi amiga la maestra Inés Dupin, pianista acompañante, nuestro maestro Claudio Messina. Vapensiero, Habanera de Carmen, Conté Partiró, muy bien. Luego el Aleluya, el número uno del Mesías de Händel, de Georg Friedrich Händel. De hecho, yo canté bajo la batuta de Sandra Pianigiani con el coral y Orquesta de Música Sacra de Buenos Aires. 4 horas y media duraba ese oratorio, pero una experiencia hermosa. Y luego Sole Mío, Eduardo Di Capua. Yo tuve que partir entre el final de La Habanera de Carmen, Georges Bizet, y el Conté Partiró de Francesco Sartori, puesto que si no, no llegaba puntualmente a la radio. Y la radio para mí es mi pasión, es un lugar que descubrí, es mi pertenencia. Bien, entonces, un par de cuestiones más. Dicho ya, cumplí con Dios y con la patria. Hoy tenemos un programa con muchísimos contenidos, muchísimos desarrollos, muchísimos números, muchos teoremas, muchos axiomas, muchas leyes, muchos postulados, muchos teoremas. Bien, hipótesis, tesis, síntesis, mejor dicho, tesis, antítesis y síntesis, método hegeliano, ¿correcto? Luego les voy a contar una anécdota a propósito de esta cuestión que me sucedió en... la anticipo antes de decir los sitios de nuestra radio. Yo trabajaba en la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Agricultura, no sé si... Ganadería y Pesca y Agroalimentación, ¿correcto? La Secretaría de Agricultura. Bien, entonces... Dependiendo de si uno estuviera sinapeado o no, el Sistema Nacional de la Profesionalización Administrativa del Estado, creado por Gustavo Vélez, durante el ministerio, correcto, del superministro, el doctor Domingo Felipe Cavallo, uno podía oscilar ese sueldo entre 1.500 pesos brutos o 3.000 pesos brutos, en tiempos del 1-1. Pero... correcto, había algunos funcionarios, de acuerdo, que tenían, ¿sí?, una designación aquí, una designación allá, otra designación más allá, con lo cual tenían un piso de 4.000 pesos, 4.500 pesos, y me estoy quedando corto, mensuales, ¿no? Y luego nos llenamos la boca hablando de la distribución del ingreso y de la riqueza, ¿correcto? Y resulta que este hombre estaba dando una brillante conferencia, este ingeniero agrónomo, sobre agroalimentos. Pero se quiso lucir, era un intelectual, pero se quiso lucir y habló de la dialéctica. métodos, por supuesto, de investigación, de epistemológico, de filosofía de la ciencia, creado por Marx. Entonces, como yo soy de la vieja guardia, y por supuesto no voy a decir el nombre, lo curioso es que una vez, en el baño para funcionarios, ¿sí?, habían puesto un cartel sin firma de todos los cargos que cobraba ese hombre, ¿no? Bueno, no importa. Y entonces yo lo visito al día siguiente porque, como hombre antiguo, tradicional, yo no lo iba a poner en ridículo frente, ¿no es así? Porque eso es de muy mal gusto. Y hay veces que esas personas que intentan poner en aprietos a un gran intelectual saben apenas cómo se llaman, qué edad tienen, el número de documento, el tipo de sangre, cuánto miden y qué sé yo, y la dirección de su casa y cómo se llaman papá y mamá, con suerte, ¿no? Y descubren algo con qué entorpecer, ¿no es así? Desprestigiar, horadar, plebiscitar a un buen docente. Ok, son las cosas que supimos conquistar de 1984 para acá. Creo que estoy siendo absolutamente claro. Entonces, yo me acerco al día siguiente a la oficina de este funcionario y le digo: ingeniero, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Quiero señalarte algo porque no quise hacerte pasar un mal momento. La dialéctica fue creada por Hegel. Después Marx la tomó, la estudió y la puso pies de cabeza, pero no inventó Marx la dialéctica. Entonces, con mucha honestidad intelectual, yo no sé si calificarlo de don de gentes, caballerosidad, cortesía, que a mí sí me caracterizan, me dijo una sentencia, y ya creo el clima, para luego generar nuestro primer, dar el paso, provocar el paso para el primer intervalo, intermezzo, interludio, entreacto musical, como me sugiere Ricardo. ¿Sabes qué me contestó Ricardo? Hay que pensar que por lo menos uno solo del auditorio es inteligente. Entonces no hay que tirar fruta, verduras, hortalizas. Música, maestro. Muchas gracias, Ricardo. Espero que les haya gustado la anécdota que les conté. Bien, sitio web de la radio, de nuestra muy querida Radio Amadeus, www.radioamadeus.com.ar. Búscanos asimismo como Radio Amadeus 91.1 en el Instagram y Facebook. ¿Cuáles son las líneas directas telefónicas? Las mismas son, a saber, 4300-0114 y el 5031-9801. Repito, las líneas directas telefónicas son las siguientes: 4300-0114 y 5031-9801. Mi número de celular al aire, que con el cual convido a la audiencia, les suministro, es el 112-305-3027. Reitero, 112-305-3027. Bien, por supuesto, el beso enorme para vos, tía Helenice Bertum Gimoes, en Santos y San Pablo, Brasil. Luego hablaré de la bellísima fiesta inolvidable de mi camarada de armas, amigo entrañable, colega y sobre todo un gran hombre de negocios, porque no es estrictamente un académico, un investigador o un docente. Las cosas con precisión. Yo de hecho soy muy flattering, ¿de acuerdo? Yo soy una persona que dispensa cumplidos, amables, generosos, corteses, cálidos, pero procuro ajustarme en alguna medida a la realidad. ¿No es así? No me gusta vender gato por liebre intentando buscar algún favor por izquierdas. No me gusta eso. No me gusta. Y por supuesto es un excelso, un extraordinario, un superlativo, soberbio, sobresaliente jefe de familia y padre de familia, como tan soberbia, sobresaliente, magnífica, estupenda, soberbia, superlativa es esta radio, Radio Amadeus 91.1 MHz, cuyo operador es nuestro amigo Ricardo Enrique Piñero. Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? El señor coordinador es Claudio Lecam, quien tuvo la visión de negocios a propósito de la sugerencia del refinado y exquisito crítico de arte René Vargas Vera, que en paz descanse, de convertir mi primigenio y embrionario Economía y Dirección en Economía y Cultura. Era una transformación fehaciente, verosímil, que tenía que ver con todo lo que yo estaba haciendo en estos programas. ¿No es así? Y cuando René preguntó, yo no me olvido de aquellos gestos, creo que es propio de mi condición y de ser un buen cristiano, ¿correcto? Y esto quisiera trasladarlo a cuando te amé, Señor, cuando tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Estamos hablando del prójimo, ¿correcto? Hay grandes cristianos que desconocen que son cristianos, ¿de acuerdo? Cuando estuve desnudo y me vestiste, ¿correcto? En ese momento amaste a Cristo porque amaste al prójimo. Y tal vez yo sueño con esos ideales casi fundamentalistas de abrazar utopías cuasi a la usanza de un Estado teocrático. Porque amo a mi marido, porque ama a Dios y por ende ama la ley. No porque lo amo porque es Insaurralde. No quiero caer en la pasión rápidamente, pero sí voy a hacer una broma que hice en la super fiesta inolvidable de Pablo Eduardo Cerveto, día sábado, desde el mediodía hasta las 9:30 de la noche. Hermosa fiesta de cumple de 60. Luego les voy a contar los pormenores. Y por supuesto al doctor Enrique Chaquiazuaga y a mi gran sponsor histórico, soy su protegido, entre comillas, Él es mi mentor, el doctor Alejandro González Escudero, quien preside la fundación de la cual soy economista, jefe, honorario. Entonces yo me inclino por contarles anécdotas que forman parte de la del programa, ¿no es así? Entonces el so flattering, ¿correcto? El decir cosas buenas de los otros, creer en una suerte de neopositivismo a la Auguste Comte, en términos de, creo que en esto me inspiró, no me dio letra, el doctor Mariano Grondona. Yo siempre pensé, ¿sí?, a contramano de la involución de la sociedad argentina, que si yo me convertía cada vez naturalmente, es decir, implícitamente, y también deliberadamente, a propósito, ex profeso, en un mejor economista, en un mejor ser humano, en un mejor amigo, en un mejor escritor, en un mejor docente, en un mejor investigador, en un mejor deportista. Si bien está claro que cuando uno es más grande, los esfuerzos uno tiene que manejarlos de otra, administrarlos de otra forma. Que esto era el permanente progreso de la humanidad, con lo cual no había margen para la discusión, porque todos estábamos siendo más grandes, más ricos, más buenos, más sabios. Entonces, armonizando, ya no hay necesidad de penalizar a través de la ley, ¿de acuerdo? O del enforcement de la ley. La ley es una referencia, pero todos naturalmente, por una vocación ética y por una vocación moral, la cumplimos. Entonces, un chiste que hice en la quinta de mi amigo, de mi gran amigo, Pablo Eduardo Cerveto, era lo siguiente. Ustedes recuerdan, tal vez no se los compartí, cuando teníamos alguna cita con Pablo, que tanto me ayudó en momentos muy, muy difíciles. Entonces yo comparto la lealtad, la fidelidad, siempre fidelis, hurray, como los infantes de marina de los Estados Unidos. La camaradería es el sentimiento más noble, más virtuoso y más sublime entre hombres, sin que cambien su orientación sexual, para decirlo de una manera amable, ¿sí? Entonces, él me encontraba en alguna cita donde él llegase más tarde, y me encontraba siempre leyendo. Me decía: es notable, Germán. Aparte de lo que me dedicó en la radio, sos uno de los amigos más cultos que he tenido en mi vida. La mediocridad, la medianía, no es lo tuyo. ¿De acuerdo? Es más, para que se rían un poco, ¿no? No quiero ser tan pomposo y ceremonioso. Creo que un sabio popular que me inspiró, fue el señor Alberto Olmedo. Y permítanme, por supuesto, sin ser ramplón, soez, prostibulario, jamás podría hacerlo ni aunque me esforzara. Siempre audaz, tenaz, pertinaz, capaz, jamás montarás, falaz, mendaz, procaz. Si lo vamos a hacer, con apóstrofe, lo vamos a hacer bien y con el sombrero puesto. Y si no lo hacemos, no lo hacemos. Si no lo hacemos bien, no lo hacemos. Perdonen que para economía y cultura esto es descender a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, está sentado a la derecha de Dios Padre. Desde allí venía a juzgar a vivos y a muertos. ¿No es así? Es decir, las cosas bien hechas. Para poner algo de humor. ¿Qué quiere decir ser renacentista y enciclopédico en el amor? Amar a una mujer de 69 formas diferentes. Es decir, vamos a decirlo en concreto, jugador de toda la cancha. O sea, la gente que debe ser contratada. La gente que debe presidir lo público y lo privado. Bien, entonces, cuando... Qué interesante, porque ya me iba a lanzar, ¿correcto? Un salto ornamental en pileta olímpica, pero me contuve. ¿Qué opinas, Ricardo? Bien, entonces... Muy bien la pregunta, Ricardo. ¿Por cuánto tiempo me van a sujetar al Rottweiler? Que dicho sea de paso, ¿sabes, Ricardo? Cuando yo estoy en política, o incluso Alejandro, cuando vuelva a candidatearse a presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, yo les digo, tengo el potencial de ser un Rottweiler de tu agrupación. Y también tengo el potencial de ser alguna de tus espadas intelectuales de tu movimiento. ¿Cómo van a prescindir de un hombre así? Porque hay que poner a un pariente, a un amante, o no sé. Bien, los dejo para reflexionar, ¿no? Bien, un caballero de las cruzadas, ¿de acuerdo? No me importan las vías de hecho, no me... Por supuesto el intelectual, me encanta, pero te ofrezco las dos variantes. O te ofrezco pasión y calidad. Te ofrezco Zlatan Ibrahimovic. ¿Qué otra cosa pretendes? A la delantera de sacachispas. Bueno, es muy digno, sacachispas. Correcto. Entonces, a los socialistas y a los demócratas progresistas hace 70 años o más, la gente los encontraba leyendo. Y la respuesta de ellos era, vos me preguntás, usted me pregunta por qué leo, porque me estoy preparando para gobernar. Entonces el chiste que yo hice allí en la Quinta es, bien, uno va a visitar a Insaurralde, que luego ganó en su distrito, ¿no? Yo no sé, yo no entiendo a mis compatriotas, o tal vez yo sea el inadaptado, ¿no? El que no lee la realidad y no hace lo que hay que hacer. Entonces, imagínese, usted va a visitarlo a Insaurralde en su yate con las prostitutas y uno le pregunta, ¿qué es lo que usted está haciendo? Estoy preparándome para gobernar. Tras la risotada, música, por favor. Muchas gracias, querido. Bien. Hubo como una suerte de desliz. Jugamos, ¿sí? A las escondidas con Ricardo, ¿sí? Bien. Gracias, Ricardo. Y qué música tan argentina, ¿no es así? Como le decía a Silvia de San Pablo, de Lady in Red, el último martes en el Marabú y mañana quiero volver a festejar mi cumpleaños, si Dios quiere, que organiza milongas Silvia Querida en Curitiba, una excelsa bailarina, una bellísima mujer, una mujer muy educada, delicada, glamorosa. Bien, el bueno, así es la realidad. Mi padre admiraba a Brasil y yo también lo admiraba por tener una industria muy potente y una industria exportadora. Por eso mi padre, que hizo lo mismo, correcto, con su formación en ingeniería química, más bien aplicada en este caso no a la metalurgia, sino a la metalmecánica. La metalurgia proveía insumos a la metalmecánica, entonces mi padre fabricaba instrumentos de medición y control, control automático para las industrias de proceso. Válvulas, son insumos de capital para los gasoductos, para las refinerías de petróleo. De tal suerte que el gas, el petróleo convencional en aquella época pasara de una forma más veloz, menos veloz, turbulenta, no turbulenta, correcto. Yo no soy ingeniero, pero amo la ingeniería porque significa saber de cosas, correcto, y no de me parece, yo opino que. Mi querido Ricardo, el otro día inventé una buena definición para la carrera de panelista, ¿no? Panelismo, dos puntos, opinemos sin saber, ¿no? Bien, me parece que fue un chiste casi brillante. Entonces vamos a seguir con algunas cosas y después recojo el guante de, digamos, de las cosas que dejé diseminadas sobre la mesa. Hoy tengo que hablar de las reformas estructurales que se piensan para la Argentina. Ante todo, tienen que ser sólidos los fundamentos o los fundamentals macro para luego llegar a aquellas reformas estructurales que mejoren la micro, la ecuación económico-financiera en términos de eficiencia de diversas empresas del aparato productivo argentino que se divide en primario, secundario, terciario. Esas cuestiones, esas reformas estructurales tienen que ver con fortalecer la gobernanza, ¿no es así? Generar previsibilidad en las políticas públicas, y cuando hablamos de fortalecer la gobernanza, ¿sí? Estamos en, digamos, convergiendo al punto 2. Las reformas, correcto, las políticas públicas de reforma o de modernización de la estructura productiva argentina tienen que tender a elevar la productividad media y la productividad marginal, tanto del trabajo como del capital. Y cuando digo fortalecer la gobernanza y aumentar la productividad de los factores o recursos de la producción, hay una posible causa que impacte en 1 y 2, que es mejorar el clima de negocios y la empresarialidad. Muy bien, previsibilidad de las políticas públicas, disculpen el sonido, reducir la informalidad de nuestra economía, que implica reducir evasión y elusión impositiva, ¿de acuerdo? Y mejorar las características, el potencial, ¿sí? Las calidades, las cantidades de expo e impo, ¿sí? Fomentarlas en términos intrarregionales, ¿sí? Me voy a permitir decir que los tipos de cambio nominales debe dejárselos fluctuar de tal suerte, ¿sí?, que absorban los shocks, ¿sí?, que pueden producirse a los fundamentos macro, ¿correcto? Como una forma de atenuación respecto de shocks externos que alteren sobre todo, ¿sí?, actividad económica y empleo, ¿de acuerdo? Hay un mecanismo intermedio que es precios, ¿de acuerdo? De hecho, hay un pass-through de la corrección cambiaria, por pasar del rolling peg al sistema de flotación administrada, hay un cierto impacto en precios. Siempre lo hay, pero la idea es que el pass-through sea, digamos, si el impacto es discreto, medible, que la repercusión en precios sea continua en términos de que sea moderada a lo largo de todos los meses que sigue. De hecho, en el caso de Uruguay, como tiene políticas fiscales y monetarias muy saneadas, usted hace una devaluación, digamos, del 100%, mejor dicho, no. Usted toca, modifica el tipo de cambio nominal e impacta 100% en el índice de precios al consumidor, pero no en el cortísimo plazo, no ipso facto, no de inmediato, no de repente, sino que muy diseminado, es decir, una variable continua, no una variable discreta. Discreta es, digamos, cuánto se modifica el tipo de cambio, ¿de acuerdo? Y uno mide cómo impacta en precios en términos de una variable continua. Un poquito en este mes, otro poquito en el mes subsiguiente, otro poquito en temas 2, otro poquito en temas 3, o poquitito en temas 4. Disculpen que fue algo pueril esta explicación, pero creo que fue clara. Bien, temas del día. Senado, entre telones del acuerdo entre el gobierno y el kirchnerismo para no avanzar con la sanción de ficha limpia. Crisis de la representatividad, demo liberal en el mundo occidental con caja de resonancia en la Argentina. Traducido al francés, al latín, al griego y al castellano, quiere decir, se modifican los gobiernos, siempre gobiernan los mismos. Bien, la Casa Rosada ordenó evitar la sesión para no darle un triunfo al PRO antes de las elecciones porteñas. La confluencia de intereses de los libertarios con la tropa de Cristina Kirchner. 2. Se oficializa el aumento para los senadores. ¿Cómo? Cobrarán hasta 23 veces el salario mínimo. En las últimas semanas, ¿sabes en qué estaba pensando recién? En un meme que me llegó, sin palabras, sin nada, donde pasaban de continuo la guillotina francesa. Subía, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba. La diosa razón, en una fiesta, mi gran amigo, el doctor Maximilien Robespierre, autor del Terror 1 y del Terror 2, el Terror 2 sí era particularmente condenable, tal vez execrable, dijo, la diosa razón me impone el terrorismo de Estado. Para perfeccionar la revolución, tenemos que ordenar guillotinar. Después, cuando vio que era una bola de nieve imparable, se sentía muy, muy turbado, muy atribulado, muy triste, muy apesadumbrado el doctor Maximilien Robespierre. Y el Terror 1 fue consentido por los girondinos. Monarquía constitucional. Girondinos, la Boissier. Nada se pierde, todo se transforma. No es un invento de Jorge Drexler, chicos, en una canción, ¿eh? Es una frase de la Boissier. Se oficializa el aumento para los senadores. Cobrarán hasta 23 veces el salario mínimo. Casta, casta. En las últimas semanas se prefirió evitar el debate público sobre las dietas. En mano, cada legislador recibirá entre 6.5 y 7 millones de pesos, incrementando sus ingresos en más de 1 millón de pesos respecto al mes anterior. Claro, la cuestión inflacionaria los afecta. 3.7 fue el mes anterior, ¿no? Bien, de aumento en el índice de precios consumidor. 3. Mauricio Macri dijo que, les voy a proponer a Javier, al Toto y a Bausili que mi pensión mínima no contributiva por invalidez aumente en 1 millón de pesos, con lo cual pasaría a ganar 1.250.000 pesos mensuales. No es un mal prospecto. Mauricio Macri dijo que al gobierno le gusta transar con los malos. ¿Quién me ha pasado esto? Por favor, chicos, transar va con ese, no es con feta. Lo hice reír una vez más al operador. A veces lo hago escupir el té y les voy a contar en qué circunstancias. No, pero señores, ¿qué leen? Es una plataforma de centroderecha republicana. Se supone que nosotros leemos más que los populistas. Y las fallas de sintaxis, de ortografía, de semántica. Se supone que nosotros leemos más que ellos, ¿no? Que la batalla cultural contra los gramscianos. Buah. Cartón pintado, todo puro cuento. Bien, Mauricio Macri dijo que al gobierno le gusta transar con los malos. Transar de transacción, de transaccionar. Te doy y me das, ¿de acuerdo? Y cuestionó la candidatura de Adorni. Para ser legislador hay que saber. Ah, bueno, muy bien. El exmandatario sostuvo que al presidente no le importa el fortalecimiento institucional. En términos electorales, advirtió que los Milei están ayudando a la victoria de Leandro Santoro en la ciudad. 4. Imputan a Sandra Petovelo por supuestos delitos en una transferencia millonaria para la compra de alimentos. Lo decidió el fiscal Franco Picardi. ¿Sabés dónde recayó la causa, Ricardo? En Ariel Lijo. Y saben por qué Lijo va a prosperar, ¿no? Porque en los pasillos del poder se dice: ¿quién no le debe un favor a Ariel Lijo? La UIA en Techín, ¿sí? O por lo menos Techín va a ser el máximo representante. Asume Martín Rapalini y pone en juego la relación de Pablo Roca con Milei. Tras dos mandatos, el abogado Daniel Funes de Rioja deja la presidencia de la entidad Fabril. El martes cambia el comité ejecutivo con fuerte presencia de dirigentes de Paolo Roca, Techint. Su economista jefe, la licenciada Susana Shapiro, es una amiga mía, una gran maestra, una gran profesora de Economía Internacional 1 y 2 en mi carrera de grado de licenciado en Economía en la Universidad de El Salvador, Escuela de Economía, y es la que muy cariñosamente me ha dicho: ¿y esto me conforta o es un sermón de vino? Esto dicho hace 15 años, ¿no? Germán, ¿cómo es que no has sido todavía secretario de Estado, subsecretario de Estado, director nacional? No, apenas llegué a director general. Tengo esos desplantes de carácter, tal vez, o soy un hombre honrado, no lo sé. O un idealista que abreva en... Iba a decir que abreva en Don Corleone. No, ahí hubiera ascendido mucho. No abrevo en Don Corleone. Abrevo en Don Quijote, ¿correcto? Otro don, en Don Quijote y... bien, en otras personas. Muy bien, en el CID Campeador. En medio de versiones de un decreto de Milei, la auditoría cumple un mes de parálisis y crece la pelea en el Congreso. En el Senado hay dos propuestas de reforma del organismo con la intención de destrabar la negociación. En diputados el diálogo está en punto muerto. Rumores de que el presidente podría modificar la estructura del organismo por decreto. 7. Concierto solidario en el Colón por Bahía Blanca. 8. El gobierno habilitó al ejército y a la armada a detener civiles en la frontera norte. 9. El peronismo analiza usar listas colectoras en la provincia de Buenos Aires para evitar la ruptura total. ¿Cuántas veces escuché lo de las listas colectoras? 10. Impulsan un homenaje al Papa Francisco. 11. Chaco, primer test electoral para la alianza entre radicales y libertarios, con Sdero y Capitanich como antagonistas. 12. Las claves del debate porteño, una oportunidad para los Penato y el primer examen para Adorni. Adorni, quien dijo: yo soy Milei y Milei soy yo. 13. Luciani presentó su libro y advirtió sobre una sociedad habituada a la corrupción. La presentación estuvo a cargo del periodista y abogado Héctor Gulló, editor del suplemento Ideas del diario La Nación, quien dialogó con Luciani sobre los temas centrales del libro. Participó además el ensayista Santiago Kovatlov, que fuera entrevistado por mí en los estudios o por teléfono, autor del prólogo. ¿Vamos a la música? ¿O es y tanda?